Pan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana en este jueves, ya 29 de septiembre, penúltimo día del mes. Y hoy la gran pregunta es, y se la hace todo mundo en Twitter, ¿por qué Alejandro Gertz Manero sigue siendo el fiscal general de la República? ¿Por qué el presidente López Obrador asegura que se pretendía castigar a más militares en el caso Ayotzinapa para provocar una rebelión al interior del ejército? ¿Por qué Alejandro Encinas está en medio de una paradoja? ¿Estar con el presidente o no estar con las decisiones del presidente? El caso Ayotzinapa, pues, está en momentos clave para poder conocer la verdad de lo que ocurrió después de todo lo que ha pasado del 18 de agosto que presentó su informe la Comisión para la Verdad y la Justicia a este día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Por lo pronto, hay tensiones y hay luchas internas muy fuertes, el propio presidente reconoce presiones muy fuertes que querían o quieren descarrilar la investigación que está haciendo este gobierno sobre lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Por lo pronto, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI, ha puesto en duda los chats que presentó la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, pero al mismo tiempo confirma que el aparato de la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gertz Manero aceleró el caso contra Murillo Karam ante el juez y que ha frenado la exigencia para que se entreguen documentos. Que el fiscal Gertz, pues no lo saben dónde esté, pues solo los recibió una vez en todo este tiempo. Y ya. Le vamos a ir contando esta historia del tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI. Son las 6 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
El gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.
Le ofrezco disculpa a los padres.
Ya me cansé.
Esta investigación continuará e irá a fondo.
Esta es la verdad histórica de los hechos.
Así el Hueso.
Sandra Tapia, tienes el resumen de lo que ocurrió hoy en la presentación de este informe del GIEI. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Justamente estos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que colaboran en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, evidenciaron este jueves la injerencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para hacer coincidir los tiempos políticos con los procesales. Vamos a escuchar a uno de los expertos independientes que justamente nos habla Enrique sobre esta posición. Él es el uno de los expertos, es Francisco Cox. Escuchemos.
Efectivamente, lo que se ha avanzado fue bajo su dirección. La renuncia se produce por las intromisiones a las cuales nos referimos, y que me referí yo particularmente. Lo que menciona Ángela es muy importante. Producto de este intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos, impidieron que, por ejemplo, respecto de la consignación de los entre los cuales están los militares, se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo. Esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde la fiscal, desde el fiscal general de la República.
En conferencia de prensa, un día antes de que los cuatro expertos concluyan este mandato en nuestro país, Ángela Buitrago informó que hasta el momento Enrique Gertz Manero no los ha recibido. De hecho, solo hubo, como lo adelantabas, una reunión al inicio de esta gestión, y hay una construcción débil en el expediente contra el exprocurador Jesús Murillo Caram, por lo que se corre el riesgo de que no se logre su condena, a pesar de que existen pruebas contundentes en su contra por la creación de la verdad histórica. Vamos a escucharla.
También el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la Fiscalía. Y es tratar de buscar cómo llegar a la información, tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa, y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación. No nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular.
Francisco Cox denunció que a pesar de que el presidente López Obrador ya les pidió que se queden en esta labor hasta 2024, de hecho han presentado ya entre ellos y las diversas autoridades del gobierno federal rupturas. ¿Por qué? Por el incumplimiento de lo acordado con el GIEI, además de imponer a gente que no sabe del caso y privilegian la detención por la foto y no por la fortaleza de un expediente sólido como es el caso de Murillo Caram. Luego de informar que pedirán un mes más de prórroga para trabajar en México con el fin de tender un puente, ya que se requiere de un mecanismo de seguimiento a estas investigaciones, Carlos Martín Beristain alertó que es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, especialmente tras la renuncia de su ex titular Omar Gómez Trejo, ya que se sabe que dejó este cargo por intromisión a sus labores. Dijo que es preciso además replantear el papel de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y con sus familiares, los familiares de los 43, así como una revisión de las reglas del funcionamiento de esta comisión. Claudia Paz y Paz aseguró que hay evidencia, Enrique, de diversas conversaciones desde antes del 26 de septiembre de 2014. Estas conversaciones de comunicación y actividades conjuntas entre grupos delictivos y militares que hacen referencia a jales, comidas y tenientes. También insisten que es clara la relación que había entre la organización criminal Guerreros Unidos y la Marina, el CEMEFO, diversos alcaldes, el C4 y la policía de diversas instituciones y regiones. En síntesis, una relación cercana entre criminales y autoridades. Escuchemos.
Hay hechos que se realizan de manera coordinada. El acceso de Guerreros Unidos, el acceso directo a la información que se manejaba en el C4, a información que se manejaba por la policía estatal, la relación con personas que trabajaban en el CEMEFO, con presidentes municipales y jefes de seguridad, relación con policías de Taxco, Cocula e Iguala, y sobre todo lo que mencionaba al principio, la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal en Iguala y la investigación que se realizó en Chicago, Illinois, que se refería al trasiego de heroína y cocaína en autobuses de pasajeros.
Y es que se documentó el trasiego de heroína en un quinto autobús ese día que no se mencionó en los informes desde Iguala a Illinois, Chicago. Francisco Cox también asegura que es lamentable que se haya presentado ya la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión sin fundamento, las cuales fueron otorgadas porque había información y fundamento para ello. Enfatizó que las órdenes de aprehensión canceladas se encuentran entre elementos del ejército, del C4 y autoridades municipales. Así que los expertos del GIEI revelan que no se tiene información sobre el paradero de los normalistas. La información sobre la muerte de los jóvenes, dicen, no significa que no tengan que ser buscados, y la recomendación es que no haya ambigüedad en los pasos que dé la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para este caso Ayotzinapa. Fue una conferencia larga en donde se presentaron primero estas revelaciones del tercer informe y ya con miras a esta conclusión de esta etapa, y finalmente otra sesión de preguntas y respuestas de casi una hora. Esta conferencia de prensa, Enrique, se dio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es el reporte que tengo hasta el momento.
Muchas gracias por el reporte, Sandra.
Hasta luego.
Hay un hilo muy bueno que publicó el diario El País sobre los acontecimientos a partir del 18 de agosto, que se hizo público este informe de la Comisión para la Justicia y la Verdad, hasta el día de hoy. Todo lo que está pasando, pues que prácticamente concluye con la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y el informe del que nos ha hablado Sandra Tapia, que se presentó hoy por el GIEI. Rocío Jardines, pero antes, esta mañana, el presidente López Obrador también hizo revelaciones muy interesantes en un tú a tú con un periodista, ¿no? Ledesma, que estuvo en la mañanera, que le cuestionaba sobre el ejército, y ahí dijo y soltó al presidente que sí, que hay fuertes presiones y que quienes pretendían castigar a más militares de los que realmente estaban involucrados, lo que pretendían era provocar una rebelión adentro del ejército mexicano. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, y es que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que de esa forma, con esa rebelión, pues seguramente el gobierno federal no podía actuar contra las Fuerzas Armadas, y hoy insistió que existen intereses que están buscando reventar las investigaciones que realiza el gobierno en torno a estas desaparición de los 43 estudiantes. Reiteró López Obrador que, como bien comentas, pues esta comisión no habló de 20 militares implicados en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, sino de cinco militares. Esto después que la Fiscalía General de la República pues solicitara a un juez que cancelara 16 de las 20 órdenes de captura. Vamos a escucharlo.
En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército? Si eran más, y íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No. Cero corrupción, cero impunidad. Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso. Porque estaba de por medio de tener al procurador, y estaba de por medio de tener a militares.
Incluso aseguró que no se está encubriendo a nadie, señaló que quien evitó mostrar la verdad desde que ocurrió la desaparición de los jóvenes hizo más daño que bien al ejército. Escuchemos.
En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso, en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental. Por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas
no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del ejército o servidores públicos.
Incluso López Obrador pues manifestó su confianza en el responsable de la Comisión Especial, Alejandro Encinas, negó que existe una estrategia en contra de este responsable de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa por parte de la misma Secretaría de Defensa Nacional, como se le comentó el día de hoy en la mañanera, y mencionó que desconoce el nombre de los militares que hayan sido señalados, así lo dijo.
No sabemos, yo no sé, se los digo sinceramente. No sé, eso surgió cuando ya empieza el proceso a poner en práctica lo que establece el informe. Sale eso, yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe. Entonces, cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensaron, ¿no? Si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al ejército.
Entonces usted confirma que no sabe quiénes son esos 16 no, militares.
No, y supongo que son soldados.
Hoy también pues dio más detalles acerca de la renuncia del extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Dijo que esta renuncia se dio al señalar que no fue tomado en cuenta para emitir las órdenes de aprehensión. Escuchemos.
El reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos. Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia.
López Obrador insistió que se va a llamar a todas las personas que estén involucradas a este caso. También incluso habló de que no se está mencionando al expresidente Enrique Peña Nieto porque simple y sencillamente no ha sido mencionado en ninguna declaración. Dijo que si Murillo Karam consideraba la necesidad de mencionarlo, que lo hiciera. Sin embargo, respondió así a las voces que han criticado este hecho. Escuchemos.
Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso. Y no se está excluyendo a nadie, como también se menciona. Todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos, van a ser requeridos por la Fiscalía.
Respecto al amparo que le fue concedido al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, también habló el presidente López Obrador, mencionó que la Fiscalía sigue trabajando para reunir las pruebas que eviten que salga de prisión. Escuchemos.
Y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam, y que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación. Hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México.
Sí. Y reconoció, Enrique, que hubo voces que le pidieron incluso esperar antes que dieran a conocer este informe. Sin embargo, dijo que ello, más que proteger al debido proceso, pues habría generado impunidad y dar tiempo a lo que los responsables huyeran. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío.
Muy buena tarde.
Rocío Jardines es reportera en W Radio. Varios detalles reveladores en este tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI, en el caso Ayotzinapa. Y estuvimos comentándolos muchos en las redes sociales, estuvimos siguiendo, por supuesto, la transmisión de este informe. Pero, Pablo Ferri, tú que has estado en la investigación del caso Ayotzinapa desde hace mucho tiempo, Pablo Ferri es periodista del diario El País. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Varias cosas interesantes. Lo que sí se revela, y lo confirman los dichos del presidente López Obrador, pero el silencio del fiscal general, pero la apertura de puertas para que un periodista entreviste a un detenido, un militar detenido en instalaciones militares, y lo que hoy ha revelado también el GIEI, te habla de un ambiente más que tenso y confrontado entre ciertas partes del gobierno.
Sí, yo la verdad es que no veo que ahora mismo haya espacio para que renueven al GIEI un nuevo mandato. Recordemos que el grupo de expertos independientes concluya mañana su mandato. Ellos han planteado que el gobierno quieren que se quede, tanto Encinas como López Obrador. Claro, lo que pasa es que todavía no habían escuchado el rapapolvo que le han dado al fiscal general Alejandro Wertz, en primer lugar, por todo lo que ha pasado alrededor de la unidad para el caso de Ayotzinapa de la propia fiscalía estas semanas. En menor medida también, y yo creo que con un voto de confianza al propio Encinas, ¿no? Esto en relación a parte de la información que aportó en el informe de la comisión presidencial que investiga el caso en Palacio. Fiscalía. Lo digo porque hay muchas de las conclusiones que se han estado sacando estas últimas semanas sobre el contenido del informe de la comisión parten de datos no verificados, ¿no? Me refiero a las 400 y pico capturas de pantalla de mensajes que supuestamente intercambiaron criminales y autoridades en Iguala, ¿no? Información que todavía debe verificar la UILPA, la unidad para el caso de China para la Fiscalía. Y luego también, bueno, yo creo que el ejército, ¿no? El tercer grado del mensaje que ha dado el GIEI esta mañana, en dos sentidos. Por un lado, el grupo de expertos nos recordaba que en octubre pasado la comisión para el caso de China, para la comisión de Alejandro Encinas, presentó un par de comunicaciones que había interceptado el ejército en un proceso de intercepción o monitoreo de comunicaciones y mensajes de la red criminal de Iguala y la zona, que hasta entonces se desconocía, que entonces supimos que existía, pero de la que no hemos sabido más, y esto es extraordinario. O sea, el GIEI ha planteado que además de esos dos mensajes, en estos meses ha podido encontrar un documento, una especie de análisis de esos mensajes en la que se hace referencia a otras intercepciones de comunicaciones de la red criminal de Iguala en la época, información que, por cierto, abro paréntesis, permitía saber en tiempo real al ejército en esa época lo que estaba ocurriendo en ese contexto criminal en la zona y, por tanto, podría haber ayudado en la búsqueda de los estudiantes. Pero es que ahora que ya sabemos que eso existía y que estaba ocurriendo, ni siquiera después de que el GIEI o la COBAJ o la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa de la Fiscalía pida al ejército que le den el resto de intercepciones de comunicaciones de la red criminal de Iguala, ni siquiera ahora lo están dando, ¿no?
Sí, sí.
Y el GIEI ha sido muy claro, perdona Enrique, en explicar que el presidente López Obrador ha pedido que se abran todos los archivos y que se entregue toda la documentación, y sin embargo esto no se da.
Hay resistencias al interior del propio gobierno federal, al interior del ejército, al interior de la Fiscalía General de la República. Le ha tocado a todos en este informe del GIEI, Pablo Ferris, periodista en el diario El País, le han dado con tubo al fiscal Gertz Manero, pero también a la Fiscalía de Ayotzinapa que dejó Omar Gómez Trejo por esta veracidad endeble hasta este momento de los chats famosos, pero también un poco a Encinas, porque él era, digamos que, o es el presidente de la Comisión de la Verdad, que falta mucho del informe, con cosas no verificadas, pendiente y un gran pendiente, diría yo, con el área de los militares. Y has dicho también hoy esta tarde en tu cuenta de Twitter que la Fiscalía le ha abierto una investigación interna a la propia unidad de investigación de Ayotzinapa.
Sí. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Quiero decir, es verdad que el lunes pasado el presidente López Obrador, así como acostumbra él, mencionó que se estaba investigando qué estaba pasando ahí adentro, porque claro, yo no pensaba, por lo menos yo no pensaba que cuando se decía que se estaba investigando lo que estaba pasando ahí adentro, se refería a que la propia Fiscalía de Asuntos Internos, compuesta en buena parte por funcionarios de la vieja Visitaduría General de la PGR del gobierno de Peña Nieto, le había abierto una investigación a la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa, en un contexto además de choque, ¿no? Hemos hablado estos días que desde mediados de agosto el aparato de la Fiscalía General de la República, a partir de un diferendo de opiniones entre el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, y el titular de la Unidad Especial para el caso de Chinapa sobre el caso de Murillo Karam, había ocupado con personal de Asuntos Internos la UILCA, había comandado la personal de Asuntos Internos las audiencias del caso de Murillo Karam, ex procurador general de la República. Había además participado en la cancelación de órdenes de aprehensión que había pedido la unidad para el caso de Chinapa, comandada entonces por Omar Gómez Trejo, que ya ha dimitido o ha renunciado. Pero es que encima el personal de esa había empezado a investigar el trabajo de la UILCA. Digo, yo no digo que esté mal que se investigue el trabajo de la UILCA, por supuesto, faltaría más que se investigue, pero claro, que ocurre en este contexto de choque suena más a intimidación, y esto es opinión mía, claro, que a un interés genuino por auditar el trabajo de los fiscales, ¿no? Y esto es lo que me parece preocupante y que también lo ha señalado esta mañana,
sí,
uno de los integrantes del GIEI, Francisco Cox, ¿no?
Vaya, se complica, y lo dijeron también en el propio informe. Ángela Buitrago decía, remover un fiscal de un caso así retrasa la investigación entre 3 y 5 años.
Bueno, pensemos que Margo Mestrejo había sido el único titular de la Unidad Especial de Litigio e Investigación del caso de Ayotzinapa, que se creó en junio de 2019. Se gozaba de la confianza de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Don Omano Gómez Trejo había sido el secretario técnico del Grupo de Expertos Independientes durante sus 2 primeros mandatos, todavía con Peña Nieto en el poder, y que pese a que él había pasado de, digamos, el patio de la sociedad civil, de los grupos independientes de investigación, etcétera, al espacio de la institucionalidad, que encarna como titular de la Unidad Especial para el caso de Chinapa, pese al desgaste que eso podría suponer, a día de hoy, 3 años y pico después, la confianza seguía puesta en él, por parte de las familias, por parte de sus abogados, por parte del CIE, como han explicado esta mañana, incluso por parte del propio Alejandro Encinas, ¿no? Entonces, sí llama mucho la atención cosas como las que ha hecho el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, de que parte de las órdenes de detención que se cancelaron tenía que ver con que en realidad estaba tratando de generar una rebelión en el interior del ejército, ¿no? Dibujando una especie de teoría conspirativa a algo bizarra.
Bueno,
yo creo que está todo muy extraño. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Desde luego, yo lo veo negro para el futuro.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pablo, gracias por estos minutos y por el análisis.
Vale, Enrique, un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Es Pablo Ferri, periodista en el diario El País. Ahora en la línea telefónica, saludo a Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué día? ¿Difícil? ¿Van a tener la prórroga? ¿Ya la solicitaron? ¿Ya tienen respuesta del gobierno de la República?
Sí, solicitamos una prórroga de 1 mes y bueno, esperamos, sí, que esto ocurra, ya que tanto los representantes como los padres y madres como el Estado han manifestado su anuencia.
¿Qué encontraron? ¿Cuál sería el resumen y la interpretación más allá de lo que hoy sucedió con esta presentación a la prensa, con las preguntas, con todas las notas periodísticas y análisis? En Claudia Paz y Paz, ¿qué le queda al final del día de lo que hoy se presentó?
Pues una preocupación muy fuerte, un trabajo que se había hecho con mucha dedicación por parte de la UILCA, de la COBAJ, de nosotros en la asistencia técnica, avanzando, pues quizás no con la velocidad que se quisiera, pero sí con pasos muy firmes y bueno, una preocupación por cuidar esto, porque no haya retrocesos, y preocupación también por la salida del titular de la UILCA, su renuncia, que obedece a justamente que se intervino prácticamente la unidad para apresurar órdenes o para revocar órdenes de captura, etcétera, etcétera.
Es decir, ¿está ahí detrás de estas presiones e irregularidades visibles la mano del fiscal general de la República?
Pues él es la máxima autoridad de la institución. Su responsabilidad es, por supuesto, que se respete la integridad de las investigaciones, que los requerimientos judiciales se hagan con base a las pruebas, a las evidencias y a la solidez de lo que encuentran los fiscales, y bueno, proteger esas investigaciones que tienen que ser autónomas, que tienen que responder, como te digo, a la verdad y a la fortaleza de las evidencias.
¿Hubo presiones entonces para retirar, para orillar a Omar Gómez Trejo a que se fuera de esta unidad de investigación especial para el caso Ayotzinapa?
La solicitud de revocatoria de 21 órdenes de captura, o sea, primero la fiscalía solicita 83, el juez estima que hay méritos, emite las órdenes y luego se solicita una revocatoria de 21 órdenes por otros fiscales ajenos a la unidad. Eso es sin duda una intervención.
¿Qué dice esta intervención cuando el presidente de la República ordena una cosa y pareciera que dentro de las propias estructuras encargadas con las que dijo, ha platicado, se reunieron para revisar el informe que presentó el 18 de agosto la propia COBAJ y dijo, la orden es que se abra todo, que se entregue todo, que haya total transparencia, y en los hechos, pues, es evidente que no se ha cumplido?
Creo que es muy importante hacer una aclaración. Las 83 órdenes, la solicitud de las 83 órdenes se hace con base en una investigación que adelantaba la UILCA desde hace más de 2 años. Son evidencias que están en documentos militares a los que tuvimos acceso y nosotros entregamos a la Fiscalía porque la Secretaría de Defensa no ha terminado de entregar esas informaciones. También hay intervenciones telefónicas de Chicago que son muy importantes porque nos dan un panorama desde el punto de vista de Guerreros Unidos. También hay declaraciones de testigos con identidad reservada. Es decir, hay un conjunto de pruebas que sustentan esta solicitud de las 83 órdenes y paralelamente, por así decirlo, la COBAJ entrega su informe que en mucho refuerza, digamos, lo que nosotros habíamos indicado en el informe número 3 que hoy hicimos públicos. Y hay otra parte que son nuevas capturas de pantalla que dan información muy relevante y que de nuestra parte, de parte de GIEIS, estamos en este momento analizando por un experto en justamente en este tipo de informaciones. Entonces, a tu pregunta, concretamente, la fiscalía, los jueces no pueden ser sometidos a presiones políticas, tienen que actuar con independencia y tienen que guiar su actuación con la ley y con la fuerza de las evidencias.
¿Cómo pinta el futuro para la investigación del caso Claudia Paz y Paz, integrante del GEI de Ayotzinapa, con todo este contexto, con todo este apresuramiento o empatamiento de los temas políticos o de los tiempos políticos con los resultados y la justicia en este caso?
Pues es un momento, como te decía al inicio de la entrevista, es un momento extremadamente delicado, extremadamente preocupante. Para nosotros es muy importante que se le dé una respuesta a los padres y madres y que, bueno, la investigación siga su curso y el esclarecimiento pleno del caso también siga su curso.
Oye, Claudia, el papel del ejército en estos tiempos. Hoy el presidente hablaba de que quienes querían inculpar a otros 20 y no a 5, que son los únicos que participaron, querían provocar una rebelión al interior del ejército. Eso ya parte de la narrativa política, pero le pega al caso, ¿no?
Quizás yo me voy a referir a lo que expuse en la mañana en la conferencia de prensa, y es que luego de diversas gestiones que realizó la UILCA, una actuación muy fuerte por parte del fiscal encargado en aquel momento y también con apoyo presidencial, porque hay que decirlo, se recibieron acá varias de las interceptaciones de comunicaciones que habían ocurrido por la justicia estadounidense. Y en esas interceptaciones es muy llamativo la cantidad de menciones que hay en los mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos sobre la relación de Guerreros Unidos con algunos integrantes del ejército. Se habla, por ejemplo, de que van a hacer jales conjuntos, de invitaciones a comer, sí, de que se les invita a caldo de cangrejos. Se menciona específicamente el 27 Batallón, se mencionan algunos integrantes del ejército con su apellido, con su rango. Y todo eso, por supuesto, que tiene que ser investigado. Es decir, nos da un panorama muy distinto las omisiones que antes entendíamos en su gravedad, porque las omisiones también pueden conllevar responsabilidad penal, pero las ves de una manera distinta si piensas que algunas de las personas que tenían que actuar, pues tenían una relación con la organización criminal.
Después de estos años de estar investigando el caso, ¿qué falta? ¿Qué les falta que les entreguen? ¿Qué es lo principal que le falta al GIEI para poder llegar a algunas conclusiones después del informe de la comisión y los últimos acontecimientos? Es decir, el informe y luego el día después la detención de Murillo Karam y luego las órdenes de aprehensión contra militares que ya están detenidos, otras que han sido canceladas. ¿Qué les falta al GIEI?
De lo que nosotros tenemos certeza, por los mismos documentos a los que se nos dio acceso, es de que tenían escuchas telefónicas o intervenciones de comunicaciones varias fuerzas de seguridad. A esa información, no estoy hablando de las de Estados Unidos, estoy hablando de autoridades mexicanas, uh-huh, a esa información hemos tenido un acceso parcial. No nos han entregado todos esos documentos de inteligencia, que imagínate el valor probatorio y lo que revelarían si estaban escuchando a la organización criminal o tenían intervenidas sus comunicaciones el 26 y 27 de septiembre del 2014. Eso está aún pendiente. Nosotros, como te digo, estamos esperando el dictamen de un perito, que para nosotros es muy importante, sobre todas estas capturas de pantalla que tienen información trascendental, sin duda. Y en tercer lugar, en este momento, y lo reitero porque es parte de nuestra preocupación, es que no haya una retaliación contra los integrantes de la UEICA por haber actuado conforme manda la ley, por haber cumplido con su función.
Claudia, te agradezco mucho y estaremos muy pendientes de estos resultados del peritaje de los famosos filtrados y polémicos chats de estas comunicaciones. Y ojalá que las mamás, los papás y la sociedad podamos conocer la verdad de lo que ocurrió esa triste noche de Iguala. Te agradezco mucho esta comunicación.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Es Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Internacional de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa, el GIEI. Son las 6:37 PM. Hacemos una pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. Faltan 52 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gob.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 cada vez más cerca, hacemos un repaso de los grandes jugadores para este torneo. Y ahora es momento de hablar sobre Frenkie de Jong. Hace unos años, Frenkie era una de las grandes promesas del fútbol mundial. Y hoy, a sus 25, ya es una completa realidad. El futbolista de Países Bajos es un mediocampista con mucha calidad y cuenta con uno de los valores más altos en el mercado, con 60 millones de euros aproximadamente. A pesar de ser muy joven, De Jong ya ha triunfado en dos grandes equipos de Europa, como lo son el Ajax y el Barcelona. Con el cuadro de Ámsterdam, llegó a unas semifinales de Champions, disputó 89 partidos con 5 goles y 13 asistencias, mientras que con el Barça supera los 100 encuentros.
Aquí está Frenkie de Jong, se adelanta Frenkie, 4 va, 4 defiende, de Jong, ¡golazo!
Con Países Bajos también ha tenido un paso destacado, con más de 40 partidos, y ahora estará disputando su primera Copa del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
La ocurrencia de temblores pequeños no son el anticipo de un terremoto mayor. No hay evidencia sólida y concluyente de que muchos temblores pequeños ayudan a liberar energía para que ya no ocurran sismos grandes.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si es radio... Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
¿Escuchas? Así el hueso. Con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6 de la tarde con 42 minutos. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista y ya con la información.
Venga de ahí, de una vez.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
El exalcalde de Cuernavaca fue detenido por desviar millones de pesos. La información con Luis Alberto Beltrán, corresponsal de W Radio.
Carla, muy buenas tardes. Un juez de control vinculó a proceso al expresidente municipal de Cuernavaca del partido Morena, Antonio Villalobos Adán, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 9 millones de pesos del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, producto de las cuotas de los trabajadores que iban dirigidas al Instituto de Crédito y que nunca llegaron. Previo a la audiencia, el edil sufrió un accidente y no pudo llegar a tiempo. Fue llevado a un hospital privado hasta donde agentes de investigación criminal llegaron por él en la noche y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. Lo sacaron vestido con ropa de hospital de color azul y después fue llevado en medio de un operativo al penal de Atlacholoaya. Hoy la directora del Instituto de Crédito, que es la parte afectada, informó que aún hay otras 4 denuncias en contra de 5 exdirectores del sistema de agua potable, que en suma llevan 100 millones de pesos de adeudos a este sistema. Hasta aquí el reporte.
Y en Michoacán también hubo robo millonario. Yasmín Ferreira, corresponsal de W Radio, tiene los detalles.
Carla, buenas tardes. A ti y al auditorio. Nuevamente se tensa la situación en el municipio de Aguililla, ahora por el conflicto entre la alcaldesa María de Jesús Montes y su tesorero, luego de denunciar el robo de 3 millones de pesos tras ser hackeadas las cuentas bancarias del ayuntamiento. Ante esto, el cabildo ha denunciado malos manejos financieros de la edil y esta tarde aún en Encerrona se mantiene la alcaldesa con los regidores. Ante lo tenso de la situación, las fuerzas de seguridad se encuentran resguardando el Palacio Municipal, ya que pobladores advierten una situación difícil. El pasado 15 de septiembre, la presidenta municipal ordenó al tesorero bloquear las cuentas bancarias, ya que habían sido hackeadas, a lo cual el funcionario lo hizo, pero hasta 4 días después. Según la alcaldesa, ya fue denunciado el hecho y ya se despidió al tesorero. La información que les comparto, buenas tardes.
Y esta tarde se formó la tormenta tropical Orlen frente a las costas del Pacífico mexicano. Se prevé que se convierta en huracán entre viernes y sábado antes de tocar tierra en Sinaloa a principios de la próxima semana. Actualmente Orlen se ubica a 465 kilómetros al suroeste de Manzanillo, en Colima. Y la reina Isabel II murió de vejez. Así lo revela su certificado oficial de defunción publicado hoy por el Registro Civil de Escocia. El documento indica que la monarca de 96 años falleció el 8 de septiembre a las 3:10 de la tarde en su residencia del Castillo de Balmoral. El certificado está firmado por la hija de la reina, la princesa Ana. Y México eligió a la película Bardo del cineasta Alejandro González Iñárritu para competir en los premios Oscar y a la cinta Noche de Fuego de Tatiana Hueso para los premios Goya. Así lo decidió la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bardo, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, es calificada por González Iñárritu como una película incierta y muy incómoda y que puede ser irritante para mucha gente, pues entre otros temas aborda la paternidad, la adolescencia, la muerte, así como la impunidad, la violencia y la vitalidad de México. Por otra parte, Noche de Fuego está ubicado en las montañas de Guerrero, un lugar sumamente violento donde se siembra amapola y donde la condición femenina está muy expuesta, detalló su creadora. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentras como W Radio México.
¿Listo? Muy bien, Carla Santillán. Oye, ¿ya viste el chisme del libro que se va a publicar?
De...
En Grijalbo.
¿Cuál?
El rey del cash.
¿A poco?
El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Lo escribe Elena Chávez, la expareja de César Yáñez, el vocero y jefe de prensa
que
casi 2 décadas de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Bueno, pues si la portada te puede sorprender, la cuarta de Foros.
¿Qué dice?
Lo escribe la propia Elena Chávez. Este es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Mi propósito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene. Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe. Y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad. Los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder, o mejor dicho, de la secta en el poder. Que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar.
¡Qué interesante!
Uf. Bueno, pues ahí está.
¿Y
Elena
Chávez
sale? El 18 de octubre está ya en las librerías físicas y digitales, según me dicen.
Nombre,
bueno, pues va a ser una bomba.
¿Y César
que no
Yáñez?
Los manden ya, ¿no?
Sí.
Para irlo a leyendo.
César Yáñez es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, que después de su boda
Lo mandaron a la congeladora.
Sí. Lo mandaron ahí, bueno, a la
banda.
Está
ahí como en el grupo de asesores del presidente, finalmente.
No, bueno, ya retomó ahí su cercanía. Ya retomó la cercanía con el mandatario, pero sí estuvo un ratote
ahí. Sí, pues ahí en el grupo de asesores políticos, ¿no? Del presidente está ahí,
Pues estaría muy bueno que platicaras con la autora.
Nos estamos buscando, a ver qué nos cuenta.
Y que nos manden el libro.
Y hay que leer el libro antes. Gracias, Carla.
Muy buenas tardes.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Oiga, hoy... Qué polémica, ¿eh? De verdad que personajes como Esteban Arce deberían de ser cancelados, ¿no? Unas cosas sobre el aborto y que la Malú Michel, senadora, que quiere darle un hachazo casi con guillotina en cuanto salga la cabeza del bebé porque están aprobando el aborto a los 9 meses de embarazo, lo cual ya dijo Malú Michel que es falso. Pero se armó una rebambaramba. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, querido Enrique, amigos del Hueso. Efectivamente, la rebambaramba empezó desde muy temprano cuando se orquestó una campaña en contra de la senadora morenista Malú Michel en el sentido de que estaba promoviendo un dictamen en el que se preveía que se aprobara la despenalización del aborto hasta los 9 meses. Y bueno, pues no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina, es como expresó llorando la senadora de Morena, Malú Michel, en la Comisión de Salud desde esta mañana. En comisiones se discutía el dictamen para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas a nivel federal. Sin embargo, la senadora de Morena, Malú Michel, pidió que se pospusiera el análisis por la campaña, dijo, de desprestigio que hay en su contra. Vamos a escuchar a Malú Michel.
Jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los 9 meses. Jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré. No puede ser esta falsedad, esta serie de documentarios discriminatorios y fobias que se están ejerciendo, pero esta falsedad y de poner en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia Católica, mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los 9 meses, es increíble. Bueno, de asesina no me bajan y yo asesina no soy. No voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina.
Y bueno, pues decidieron suspender la dictaminación de esta iniciativa que contempla toda una comunicación y toda una política integral sobre el embarazo adolescente, sobre el aborto. Son varios los aspectos que incluye esta reforma, pero en ninguna parte dice esta reforma que se permitiría el aborto hasta los 9 meses. Varios senadores se solidarizaron con Malú Michel, pero la senadora Lili Téllez pues le dijo que no se hiciera la víctima, que en realidad lo que había pasado es que había fallas en la redacción de este dictamen. Vamos a escuchar.
Quiero que quede constancia que no tiene mi solidaridad la senadora Malú Michel. Repruebo la victimización de la senadora Malú Michel. Repruebo su antiprofesionalismo de llorar en esta sesión de trabajo. Y mi solidaridad no está con ella.
Y el senador del PAN, Damián Cepeda, dijo que sin duda este tema es muy polémico y siempre terminará dividiendo a la sociedad. Escuchemos.
Ninguna persona debe ser perseguida o atacada con violencia por su forma de pensar. En ese sentido, yo me solidarizo. En el tema de fondo, yo sí marco una diferencia. Si estás a favor de derecho de vida, eres un ingenuo, conservador. Y ahí es donde yo digo, oigan, pero ¿por qué quien está con una postura es correcto y el otro no? O sea, cada uno de nosotros tenemos libertad para pensar de manera distinta. Nadie tenemos la verdad absoluta. Tenemos valores personales. Gente de buen corazón, gente noble, estaba muy preocupada con la iniciativa. Genuinamente, ¿eh? Porque entendían eso que hoy ya aclaras que no es así.
Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado también se solidarizaron con Malú Michel y será hasta la próxima semana cuando se abra el debate en las comisiones de salud y de estudios legislativos sobre el tema de la despenalización del aborto, Enrique.
Muchísimas gracias, Vero.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, oigan, es que también Lili Téllez, no sé usted, pero... No. Mire, si no vio en la cama Paulette, que va a ver la vida y la realidad. En fin, en el Congreso de la Ciudad de México, antier, se presentó también una iniciativa para sacar al aborto del Código Penal. Ana Francis Mores, activista LGBT+, y además diputada en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ana Francis?
Hola, Enrique. Feliz cumpleaños.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿qué hongo? Más allá de este bulo y esta campaña y esta cerrazón en varios sectores de la derecha, ¿por qué es importante sacar el aborto del Código Penal y qué falta? Porque ayer platicando con Martí Batres después de la marcha del 28S me decía, bueno, hay que recordar que aquí en la ciudad es una ciudad de derechos, pero sí falta y hay que marchar por las que no tienen esos derechos en algunas otras entidades incluso, ¿no?
Fíjate que a nivel nacional, el 2007 fue cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, sí. Y hasta el 2019, o sea, 12 años después, fue el siguiente estado y de ahí se han ido de uno por uno, ya son 10, pero sí, todavía falta, Enrique. Entonces, la Ciudad de México pues siempre tiene que empujar. Ahora, con las resoluciones recientes de la Corte, en donde dice esto no es un delito, pues lo que sigue justo en la Ciudad de México es sacarlo del Código Penal. Y que en vez de una interrupción legal del embarazo, se convierta en una interrupción voluntaria del embarazo. Esto es, sin duda, muy simbólico. Y sobre todo tiene que ver, o sea, este simbolismo es como el reconocimiento de que las mujeres podemos tomar las decisiones que sean buenas para nosotras, para nuestros cuerpos, para nuestros planes de vida, y ya sacarlo totalmente del delito. Del 2012 a la fecha hay alrededor de 1,000 carpetas levantadas en la fiscalía, acusaciones a mujeres que abortaron, y que ninguna fue a la cárcel, porque no procedió ninguna. Pero imagínate la perdedera de tiempo, y tú dijeras, en la fiscalía se están rascando la panza. Pues no, hay mucho que hacer por los derechos de las mujeres, mucho que hacer, mucho que atender en términos de violencia, etcétera, como para estar entretenidas por algo que no es delito.
Sí, y modificar este asunto de interrupción legal del embarazo por interrupción voluntaria del embarazo, pues es un cambio también de perspectiva y de narrativa, ¿no?
Totalmente. Ahora, y es importante decirle a la gente, esto no significa que necesariamente las mujeres van a abortar con más semanas. La mayor parte, lo bueno de que ya llevamos 15 años es que ya tenemos muchos medidores y muchos números que nos dicen cómo ha sido el comportamiento. La mayor parte de las mujeres han abortado en la semana 8, que digamos es tiempo suficiente como para elaborar, tomar tu propia decisión, sentirte acompañada, etcétera. Y estas interrupciones en la Ciudad de México se han hecho, es decir, el día que tú decides, digamos, prácticamente al día siguiente te presentas a la clínica especializada y ese mismo día tienes tu interrupción, es una interrupción con medicamentos, en fin, un proceso muy limpio que no tienes que pasar por 17 ventanillas ni nada.
No es traumático, digamos, ¿no?
Pues no, no es
traumático. O revictimizante, porque finalmente también muchas viven de un delito, un embarazo, ¿no?
Y no olvidemos que se practican abortos de más semanas por distintas causales, como violación, como malformación, como si se pone en riesgo la vida de la madre. Sí, es decir, eso ya se hace a nivel nacional, pues, ¿no? Y se hace en los hospitales, y los hospitales están preparados y son casos extraordinarios. La mayor parte de las mujeres aborta alrededor de la semana 8. La mayor parte de las mujeres que abortan están entre los 30 y los 45 años. Y la mayor parte de las mujeres que abortan ya tienen otros hijos. Es decir, es una decisión razonada, basada en las condiciones económicas de vida, etcétera, y en una serie de voluntades. No es la chamaquita babosa que se, ¿no?, que se emborrachó en el antro y entonces no. Porque esos prejuicios son como bastante comunes. Y también la chamaquita que se atarugó
en el
antro.
Tiene el derecho, claro.
Tiene el derecho, ¿no?
Y tiene el derecho. Y además, ¿sabes qué? Y lo dijimos aquí en este programa desde hace muchísimo, gracias a la presencia de Marisol Gacé y de ustedes, siempre, ahora sí que codo con codo, ¿no? En la calle somos mucho más que dos para explicar el asunto. Exacto. No es un llamado a abortar, nadie quiere que la gente aborte. Eso no es terrible, es traumático, lo que tú me digas, pero que tengan el derecho a decidir.
Hay cero muertes de mujeres en estos 15 años en la Ciudad de México en relación al aborto. Cero muertes, Enrique.
Ese es el dato. Y que lo hagan en un entorno de legalidad, de seguridad y, como decíamos, no más traumático y no revictimizante, ¿no?
Y que ya se quita esta idea de que las mujeres por tener relaciones sexuales tenemos que tener algún castigo, No. Que el fondo del asunto no. Es eso.
La promiscuidad masculina, ¿qué? ¿No? O sea, a ver, exacto, esa la festejamos, ¿no?
Exacto.
No. Pero cada quien tiene derecho de hacer de su cuerpo un papalote, exacto, como decían los charolastras.
Exacto.
Y que en la ley se incluya los derechos para todas y todos, y todes. Es decir, y que cada quien asuma, sí, la decisión que quiere tomar, pero que exista esa posibilidad
y
en la ley.
Que ya, ¿no?, se quite esta idea de que es delito, que ya se quite esta idea de la vergüenza, que ya se quite este estigma. Ha habido un gran avance, ¿eh? Fíjate, uh-huh, que las Católicas por el Derecho a Decidir presentaron también hace más o menos un mes una encuesta que hacen sobre la relación entre la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos de las personas y sus creencias religiosas. Uh-huh. Entonces, en un país 92% creyente,
claro,
la mayor parte de las personas está de acuerdo con que si una persona aborta, puede seguir siendo creyente.
Sin duda.
Entonces, también eso ha cambiado muchísimo.
No, y además, ¿cuántos casos hay de que la familia fuerza ciertas circunstancias o decisiones que no quiere tomar la mujer en cuestión? Así. O la religión se arrepiente y va a un lugar.